y nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Atticus, no voy a volver a la escuela nunca más.
Scout, es que haya sido el primer día.
No me importa, todo me salió mal. La maestra se enfadó mucho conmigo.
Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista.
¿Cómo?
Hasta que no logres meterte en su piel y sentirte cómodamente.
¡Qué voces, por favor! Lo que vamos a disfrutar en este momento de radio aquí en Poniendo las Calles. Ya está aquí, con traje de chaleco claro, con corbata oscura, gafas de pasta y una sonrisa de oreja a oreja, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a calzar los mocasines de los demás, a meternos en su piel y a no matar ruiseñores.
Es muy importante todo esto que nos acabas de contar, Jero. Lo que no termino yo de entender es qué pinta hoy aquí Matar a un ruiseñor de Robert Mulligan. ¿Por qué esta película?
Bueno, en un programa de cine pintaría en cualquier caso, pero es que hoy además, hace 96 años, en concreto el 28 de abril de 1926, nació en Monroeville, Alabama, la escritora Harper Lee, que escribió en 1960 la novela homónima en que se basa esta película. La novela ganó el premio Pulitzer, fue la única obra publicada por ella hasta la aparición en el 2015 de Ve y pon un centinela, que escribió antes, en los años 50. Harper Lee era empleada en una aerolínea y tras el éxito de la novela y de la película, vivió retirada en su ciudad natal sin conceder entrevistas. En ese sentido se parece a J.D. Salinger. Aunque el 5 de noviembre del 2007, cuando tenía 81 años, viajó a Nueva York para recibir en la Casa Blanca, de manos de George W. Bush, la Medalla Presidencial de la Libertad. Falleció, claro, ¿dónde va a fallecer? En su ciudad natal, en Monroeville, mientras dormía, el 19 de febrero de 2016, con 89 años, en una residencia de ancianos se llamaba The Meadows. Nunca se casó, no tuvo hijos. Y 2 años después de la publicación de aquella novela, es decir, en 1962... Matar a un ruiseñor fue llevada al cine con producción de Alan J. Pakula, que fue productor antes de dirigir películas como Todos los hombres del presidente, fíjate. Pero el que dirigió esta película es el neoyorquino Robert Mulligan, nacido en el 25, muerto en el 2008, que es uno de los pilares de la llamada generación de la televisión y que hizo películas como El precio del éxito, Camino de la jungla, La rebelde, Verano del 42, el otro... El corazón de Clara, Verano en Luisiana, pero de todas maneras Matar a un ruiseñor fue su mejor película y además en ella debutó en el cine nada menos que Robert Duvall.
¡Oh, qué bueno, por favor! Pero qué cantidad de buenas películas y qué pedazo de actor acabas de mencionar. Pero claro, hoy la película protagonista es Matar a un ruiseñor. El argumento de esta peli, Jero, ¿de qué iba? Cuéntanos.
Pues mira, el centro es Atticus Finch, interpretado por Gregory Peck, que es un abogado honesto, viudo, de una pequeña ciudad del estado de Alabama. La acción se desarrolla en 1936, durante la Gran Depresión. Tiene 2 hijos pequeños y, fiel a sus principios, decide defender a un hombre afroamericano acusado injustamente de violar a una mujer blanca. Atticus está convencido de la inocencia de su cliente, pero se ve atrapado por toda una espiral de xenofobia y racismo. Por su parte, los hijos, que han aprendido de su padre a no juzgar a nadie, conocen a un personaje marginado en la ciudad, Burr Riley, que es precisamente el que interpreta Robert Duvall.
Es impresionante. ¿Esta película es fiel a la novela y a los hechos históricos en que esta se basa o ha ido un poco a su libre albedrío?
No. Es bastante fiel tanto a la novela como a los hechos históricos. Fíjate que Gregory Peck lo rememoraba así. Dice, la autora estaba detrás de la cámara, mirándonos actuar. Parecía emocionada. Al acabar la toma, me acerqué y se lo dije. Entre lágrimas me aseguró que le traía muy buenos recuerdos. Dice, es que tienes la misma barriguita que mi padre, le dijo a Gregory Peck. Dice que cuando vio la película montada, Harper Lee estaba tan emocionada que regaló a Gregory Peck un reloj que había pertenecido a su padre y que era el único objeto de valor que conservaba de él, como se dice en la película. Dice, me recuerdas tanto a él que quiero que lo tengas tú. El genial, lo mejor que le pueden decir a un actor, ¿no?
Claro, de hecho,
Gregory Peck lo llevaba puesto cuando recibió de manos de Sofía Loren, con la que había trabajado en Arabesco, el único Oscar de toda su carrera por esta película. El film triunfaba a sí mismo también en la categoría de guión adaptado, lo cual dice mucho de la fidelidad a la novela, ¿no? Y la novela, en efecto, está inspirada en la propia familia, en los vecinos de Harper Lee, así como en un incidente que ocurrió cerca de su ciudad en 1936, uh-huh. cuando ella contaba solo 10 años, pero que se acordaba de él, ¿no? Lee se inspiró en su propio padre, Amasa Lee, como modelo para crear al personaje de Atticus, que es todo un ejemplo de integridad moral, y le puso el apellido de soltera de su madre, Finch. Y al igual que Atticus, Amasa Lee había sido abogado y en el año 1923 había defendido ante los tribunales a un hombre negro. Uh-huh. Para preparar al personaje, Gregory Peck pudo hablar con Amasa Lee, que ya era octogenario, aunque lamentablemente murió poco antes de que comenzara el rodaje de la película. Y luego los personajes de Scout y Dil Harris se suponen inspirados respectivamente en la propia Harper Lee de niña, claro, y en su mejor amigo, que ¿sabes quién era? El escritor Truman ¿Quién? Capote.
¡Anda!
Nada menos.
¡Anda!
De hecho, el propio Truman Capote lo ha reconocido muchas veces que él era ese personaje,
sí.
y a su vez rindió homenaje a Harper Lee asignándole un personaje que se llama Ida Bell en otras voces y otros ámbitos. O sea, uh-huh. nivelón desde no, el punto de vista literario claro. y cinematográfico.
Desde luego que sí. En todo caso, Jero, me imagino que esa conjunción de grandes talentos hizo que Matar a un ruiseñor fuera un exitazo desde todos los puntos de vista.
Sin duda. Costó hacerla solo 2 millones de dólares y recaudó en todo el mundo más de 13, o sea, 6 veces más. Ganó 3 Oscars de 1963, mejor actor, Gregory Peck, guion adaptado, dirección artística en blanco y negro, y obtuvo otras 5 nominaciones. Mejor película, director, actriz de reparto, La Niña, Mary Batman, fotografía en blanco y negro y música. En ese momento, Mary Batman batió un récord porque era la actriz más joven candidata a un Oscar. Tenía 10 años, aunque le ganó en esa misma edición otra actriz menor de edad, Patty Duke, que tenía 15, por El milagro de Anna Sullivan. Matar a un ruiseñor también ganó la Palma de Oro al mejor actor en Cannes 63, así como los Globos de Oro a mejor actor dramático, Gregory Peck, y música. Y en 1995 fue seleccionada por la Biblioteca claro. del Congreso de Estados Unidos para su preservación en el Registro Nacional de Películas. Y en el 2007, el American Film Institute, que le encanta hacer listas, la consideró la número 25 de las 100 mejores películas estadounidenses de los últimos 100 años. Muchas veces Gregory Peck manifestó que su interpretación de Atticus Finch era la favorita de las 50 que había realizado a lo largo de medio siglo. Y de hecho, cuando murió Peck en junio del 2003, el actor Brock Peters, que en la película interpretó al negro acusado de violación, recordó unas palabras de la propia Harper Lee, que dijo: Atticus Finch dio la oportunidad a Gregory Peck de interpretarse a sí mismo. Y concluyó: a mi amigo Gregory Peck, a mi amigo Atticus Finch, vaya con Dios. Es genial, claro.
Es genial, absolutamente. El proyecto de hacer Matar a un ruiseñor, ¿cómo surge? ¿De dónde parte todo esto? Porque dieron en el clavo, ¿eh?
Totalmente. Alan J. Pakula, como productor, iba buscando libros y lo leyó al poco de su publicación y se lanzó a comprar los derechos. Él, el director Robert Mulligan, llegaron a un acuerdo con la escritora. Tuvieron suerte, ¿eh? Porque acordaron con ella justo antes de que ganara el premio Pulitzer, lo cual le hubiese salido más caro después, claro, ¿no? El guión lo escribió el dramaturgo Horton Foot, se lo encargaron a él, que había escrito The Chase, obra en la que se basó La jauría humana de Arthur claro. Penn, otra gran película. Cuando Pakula llevó el guión a los ejecutivos de la Universal, estos, como siempre, acertando, parecían poco convencidos. También porque les habían hecho llegar el guión a Rock Hudson, a James Stewart, y habían rechazado el participar en la película porque tenían cierto temor a la controversia que podría generar. Ten en cuenta, es una defensa a ultranza de los derechos civiles, claro. tenía fama de liberal eso en aquel momento. Por suerte, el hábil productor también se le había hecho llegar a Gregory Peck. Y claro, se sintió tan identificado con el personaje claro. que dijo que sí inmediatamente, y los estudios entonces dieron verde al proyecto. La producción organizó enseguida un casting en diferentes pueblos del sur de Estados Unidos y encontraron finalmente a estos niños, a Philip Alford y a la niña Mary Bachman, que son de comérselos los dos, que por cierto esta, Mary uh-huh. Bachman, es ¿sí? hermana de John Bachman, que es el director de Juegos de Guerra, que tú a lo mejor la has visto.
Siempre esa claro, película. Por favor.
Una película ochentera. De
ochentera
estas,
a tope, claro, y los que somos claro. generación EGB, sí, sí. era una bandera de nuestra época, ¿eh?
Total. Ambos conectaron muy bien con Gregory Peck, uh-huh. Lo que explica es que se diera muy bien, ¿no? O sea uh-huh. que dice, la propia chica dice que cuando iba creciendo me acordaba de las lecciones sobre la vida que me daba Gregory Peck en la película.
Claro.
Y recordaba que ella incluso jugó muchas veces con los hijos de Gregory Peck en su casa.
Uh-huh. Madre mía, qué peliculón. ¿El rodaje qué tal fue? Lo digo porque estamos hablando de una película que también tiene sus años, ¿eh?
Seguro que hay muchas anécdotas, pero bueno, se llevó a cabo entre febrero y mayo del 62. en diversas localizaciones de Hollywood, en Monroeville muy poquito y en Pasadena. En Monroeville fueron Alan J. Pakula y Mulligan a buscar localizaciones de las secuencias claves, pero la ciudad natal de Harper Lee había cambiado tanto por la industrialización que no se parecía nada a la ficticia Maycomb de la novela, ¿no? Con lo cual, lo que hicieron fue, que es la machada de la película, pues se llevaron el Oscar, montar entero un pueblo en los estudios Universal de Hollywood con su propia versión del viejo Maycomb de los años 30. Había 30 edificios, costó hacerla $225,000 de la época, y la sala del Tribunal del Juicio es una réplica exacta del interior de la Corte Penal del Condado de Monroeville. Joder. El edificio original de la Corte aún sigue en pie, se podría haber usado, pero estaba con otras cosas, ¿no? Y ahora en la actualidad es el museo de Matar a un ruiseñor, dedicado a la novela, a la película, incluso a la vida y a la labor literaria de Harper Lee.
Es impresionante. La banda sonora también hay que destacar algún que otro tema importante, cuidado.
Sí, sin duda. Ganó el Globo de Oro, fue nominada al Oscar en el 63 y es maravillosa. Pues tiene un precioso tema central que luego lo va variando el compositor, adaptándolo a los momentos cómicos, emotivos. Fue compuesta por el neoyorquino Elmer Bernstein, que murió en el año 2004, que claro, ha hecho bandas sonoras tan memorables como Los Siete Magníficos, no claro, te digo, claro, todos nos la sabemos, La Gran Evasión, El Hombre Alcatraz, Hawái, con la que volvió a ganar el Globo de Oro en 1965, y Millie, una chica moderna, por la que por fin ganó el Oscar en el 67, después de 10 nominaciones, nada menos.
Pues nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Jero, la próxima semana, nueva película. Yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros, y hasta el próximo jueves.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Intentaré seguir los pasos de Atticus Finch e imitar su coraje para enfrentarme con todas las injusticias que encuentre en mi camino.
¡Qué grande, Jero! Jerónimo José Martín en Poniendo las Calles.